Buenas tardes, señores consejeros. Vamos a llevar a cabo la sesión picada para el día de la fecha. Damos lectura al orden del día. No viene Maglione, llega mañana y el consejero del Mármol avisó que no iba a concurrir a esta sesión. Ahora sí.
Resolución administrativa número 48/19. Comunicar el orden del día. Punto 1. Informe de presidencia. 2. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de Cámara Penal para la ciudad de Esquel. 3. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de Cámara Penal para la ciudad de Trelew. 4. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez penal para la ciudad de Trelew. 5. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 6. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de refuerzo para el juzgado de familia número 1 de la ciudad de Puerto Madryn. 7. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de paz segundo suplente para la ciudad de Trevelin. 8. Celebración del concurso público para celebrar un cargo de juez de paz segundo suplente para la ciudad de Esquel. 9. Análisis de los informes de las comisiones de evaluación que estuvieran concluidos. 10. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el señor Pablo Guillermo Méndez contra la jueza de familia número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctora Verónica Daniela Robert. 11. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora Susana Beatriz Guayquil contra el fiscal general de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctora Adrián Cabral. 12. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora Lienfis María contra el juez universal de la ciudad de Sarmiento, doctor Gustavo Miguel Antún. 13. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el doctor Gustavo Miguel Antún contra los jueces penales de la ciudad de Sarmiento, doctor Jorge Novarino y doctor Alejandro José Rosales. Punto 14. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora Liliana Tomás contra el juez de paz titular de la ciudad de Trevelin, doctor Néstor Morales. 15. Incorporación de los dictámenes de las comisiones de admisibilidad finalizado. 16. Tratamiento de las designaciones que hubieran obtenido el acuerdo legislativo hasta la fecha. 17. Tratamiento de las conclusiones de la evaluación y entrevista de la doctora Camila Banfi Saavedra, resolución número 32/19-CN. 18. Tratamiento de lo dispuesto mediante acordada número 1865/19 en relación a las presentaciones relacionadas al doctor Martín Alessi y el juicio que se le siga ante el Tribunal de Enjuiciamiento. 19. Tratamiento del tema relacionado al sumario instruido al doctor Gustavo Toquier, estado actual. Punto 20. Tratamiento del informe final del sumario número 132/18. 21. Tratamiento de la suspensión del sumario 131/18.
Bien, tenemos para agregar la denuncia presentada por, recordame el apellido del denunciante, Diego.
Pablo César Nieto.
Contra el doctor Miguel Ángel Antún, Gustavo Miguel Ángel Antún.
Sí, Gustavo Miguel Ángel.
Bien, eso sería el tema 22,
sí,
que está ratificada, por lo cual se puede sortear. Y un pedido del Superior Tribunal de Justicia respecto de la ampliación de la competencia del juzgado de refuerzo número, en realidad el cargo de juez de refuerzo para el juzgado número 1 de la ciudad de Trelew, que fuera oportunamente designada la doctora Arnaud. ¿Sí? Hay un pedido del Superior Tribunal para ampliar competencia de la doctora Arnaud. Yo no leí la nota porque llegó entre viernes y lunes, que yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, pero debe tener que ver con hacer ampliar la competencia al otro juzgado, me imagino. Entonces, eso sería el tema número 23. ¿Algún consejero quiere ingresar a algún otro tema? ¿No? Entonces, pasamos al informe de presidencia. Bueno, nosotros, un primer tema que yo tendría que contarles es la cuestión de, hemos empezado ya hace meses, pero se aproxima la fecha de lo que habíamos pensado como celebración del aniversario de los 25 años del Consejo, y esto tiene que ver con un evento que habíamos pensado para el mes de noviembre, 15 de noviembre, que va a coincidir con una sesión nuestra en la ciudad de Puerto Madryn, que va a coincidir también con una jornada del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, que vendrían a realizar la HUBUS en función de nuestro aniversario, y que también coincidiría, y estamos en tratativas, con las jornadas anuales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Chubut. Sería un gran evento con distintos paneles y actividades, algunas simultáneas y otras no, ¿sí? Habría días de paneles en simultáneo, sobre todo los de la Asociación de Magistrados. Habría un espacio del Foro Federal de Consejo, de ella, con las temáticas del foro habituales, y otro grupo de actividades relacionadas con nuestro aniversario. La idea es ambiciosa, los límites, ustedes saben cuáles son, económicos, Pero bueno, también la idea de concentrar tiene que ver un poco con lograr mayor factibilidad y estamos trabajando en eso. Yo les cuento porque el evento nosotros convocaríamos a gente que estuvo relacionada, que trabajó en la reforma constitucional de 1994. Sería muy interesante que los consejeros actuales participen en los paneles haciendo las exposiciones que consideren. No sabemos tiempos aún ni extensión de los horarios, pero la idea sería que participemos, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestro aniversario. Vamos a convocar ex consejeros, ex presidentes, personas que han tenido vinculación con el Consejo en estos últimos 25 años. La idea es pensar de dónde se salió, cómo se está y hacia dónde vamos. Sería la lógica de todas las exposiciones. Todo, la idea es que nuestra sesión culmine con alguno de los elementos habituales, entrevistas personales, algo que nosotros hacemos habitualmente y que sea presenciado, sobre todo por la gente que viene de afuera. Yo estuve viernes y lunes en Buenos Aires por esta cuestión. Puntualmente, la fecha está definida, o sea, la jornada del foro se hace en el 15 de noviembre en Puerto Madryn. Y bueno, vienen por eso, para desarrollar los temas propios del FOFEGMA, que son comunes, nosotros integramos esto, del foro. Pero bueno, vienen a raíz de nuestro aniversario. Va a venir mucha gente, así que la idea sería que no solo que salga bien, sino que un poco poder mostrar cómo trabajamos, que más allá de todos los problemas que tenemos, no trabajamos tan mal, ¿no? Y que podemos mostrar. Así con la humildad y la austeridad que nos caracterizan, pero podemos mostrar qué hacemos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos... Yo quiero aclarar el tema, la cuestión económica. Nosotros estamos recibiendo depósitos periódicamente del Poder Ejecutivo. Obviamente, no sé si ustedes saben que por más que a veces alguien lo niegue, hay inflación. Y entonces los costos aumentan. Y también nosotros hemos readecuado nuestros viáticos. Y los depósitos se han incrementado un poco, pero no al compás de la inflación y tampoco al compás del aumento de los viáticos. Por lo cual, vamos a estar con depósitos de viáticos en dos tramos. Arrancamos la sesión pasada, seguimos en esta, ahora hemos depositado dos días de viáticos, y vamos a culminar en la de julio. También seguimos en la misma modalidad. Y todos los viáticos, gastos de combustible y demás, más allá de todo lo que estamos tratando de solventar, de lo que traemos de arrastre, lo vamos a poner al día luego de julio, es decir, en el transcurso del mes de julio, que no vamos a tener sesión, arrancaríamos mediados de agosto, nuevamente, posiblemente en Comodoro, todavía no, hay que definir varias cosas como para determinar el lugar, pero sería la segunda quincena de agosto algún día, algunos días de la segunda quincena de agosto. Pero todo lo que tiene que ver con el tema de combustible, viáticos y demás conceptos, va a tener que tener un poco de paciencia porque sesionando mes por mes y por estas realidades que acabo de decir, tenemos que hacerlo como una arquitectura para ir pagando. La sesión pasada se vio el problema porque hubo una semana que no hubo depósitos del Poder Ejecutivo, pero después esto se compensó y luego con la compensación pudimos ir reconociendo los conceptos que se adeudaban. En esta sesión pudimos llegar antes, por lo menos con una parte del viático correspondiente, y yo calculo que lo mismo va a ocurrir en la próxima sesión que se va a celebrar en Puerto Madryn. Es decir, vamos a intentar, como en esta, que haya un depósito inicial y con posterioridad llegaríamos el resto y en el transcurso del mes de julio pondríamos las cosas al día, aprovechando que entre julio y agosto no tenemos sesión. Después, el tema de cómo afrontar estas jornadas, que obviamente son onerosas, bueno, estamos viendo la forma de afrontarla con una parte de nuestro presupuesto, que obviamente, como ustedes saben, no es elevado, pero bueno, de otras maneras, interesando gente o instituciones a las cuales les interese compartir con nosotros nuestro aniversario. Ese es el informe de presidencia. El foro seguimos y lo demás, yo debería informar cosas que son temas del orden del día, así que las trataremos a continuación. Yo, si no tienen una mejor idea, empezaría por el punto 19. El punto 19 tiene que ver con el estado del sumario, tiene que ver con la medida cautelar que nos prohibió hacer nada respecto al doctor Coquier. Como ustedes saben, en su momento salió sorteada la consejera Orostegui, y yo voy a hacer una muy breve síntesis de lo que ocurrió y por qué hemos incluido esto en el orden del día. Luego, creo adecuado que, por las razones que voy a decir, que Martín explique un poco más. Y bueno, la idea fue ponerlo a consideración del Pleno. Como ustedes saben, el doctor Toquier fue denunciado por el Superior Tribunal por una serie de conductas que en su momento el Pleno tuvo que discriminar respecto respecto de cuáles podían ser pertinentes y cuáles no. Lo hizo completamente el Pleno, no hubo comisión de admisibilidad, fue denunciado el doctor Criado también. Tuvimos que dividir un poco la denuncia, algunos consejeros no podíamos intervenir en el tratamiento de una parte. Bueno, la cuestión es que esto ocurrió en agosto del año 2017, el ingreso de la denuncia, y recién pudimos darle un primer tratamiento en febrero del 2018. Por lo menos yo tomé conocimiento que existía en diciembre del 2017. Ahí se abrió la vía sumarial y sorteamos a la consejera Erostegui. Esto ocurrió, si mal no recuerdo, en agosto del 2018, en una sesión que celebramos en la ciudad de Puerto Madryn. La consejera Erostegui comenzó con la instrucción del sumario y, luego de haber desarrollado una parte de su trabajo, se nos notifica de que el doctor Toquier había interpuesto un amparo con una medida cautelar y que ese amparo, es decir, la medida cautelar, nos ordenaba paralizar el trámite del sumario, entregar el sumario en el juzgado y prohibirle a la consejera instructora y al resto de los consejeros, secretario, empleados, realizar cualquier actividad que tenga que ver con el sumario del doctor Toquier y llevarse el expediente. Obviamente que así hicimos. En la sesión inmediata siguiente se ratificaron una serie de resoluciones que decidí hacer yo, designando a los abogados del consejo que se dedican a litigar en civil, comercial, laboral, o sea, no penal, que los consejeros Erostegui, Jacobsen y Maglione, para que representen al consejo, incluso contratar una abogada de la matrícula para que haga de traba patrocinante por las cosas que suceden cuando nosotros sesionamos fuera de Comodoro, para que controle ese expediente. Esto ocurre, nosotros contestamos, digamos, Martina como abogada del consejo contesta el amparo, hace un recurso de apelación cuestionando la cautelar. Dos aclaraciones. La primera es que el amparo que presenta el doctor Toquier lo presenta en un juzgado, se inhiben todos los jueces laborales, de familia, civiles, de ejecución, no los penales porque a los penales no se les remitió el expediente, y directamente se hace el sorteo de un conjuez, designación que cae en la persona del doctor Ricardo Mutio Lofrano, un abogado de Comodoro. El doctor Mutio es el que abre la vía del amparo. El amparo básicamente consiste en que nosotros tardamos mucho entre que ingresó la denuncia y decidimos abrir el sumario, un año. En el medio de ese año hubo cambio de autoridades en el consejo, problemas económicos, hubo todo, pero bueno, se lo plantea, se lo fundamenta en función del artículo de la ley de enjuiciamiento de magistrados, que ahora, si quieren, Martina puede abundar, y si ella quiere también. Bueno, el doctor Mutio decide esto, nosotros defendiéndonos, apelamos la cautelar, contestamos el amparo, y la medida cautelar va a la Cámara de Apelaciones. Ahí se inhiben todos los jueces de la Cámara, y otros conjueces de la Cámara, es decir, otros abogados que actúan cuando los jueces titulares no pueden intervenir, y queda conformado un tribunal. Pero el expediente principal continúa en el juzgado, cuyo juez, para este caso, es el doctor Mucio de Fran. Y ocurre lo siguiente. El trámite procesal, nosotros somos un litigante, lo entendimos así, somos una parte, ha sido cuestionado un acto del consejo, nosotros defendemos ese acto porque entendemos que no hubo ninguna irregularidad, y somos un litigante, una parte como cualquiera puede serlo. De hecho, en el día de hoy, la Cámara, compuesta por conjueces, ha decidido revocar la cautelar, por lo cual el sumario del doctor Toquier, a partir de hoy, se reanuda. Ganamos en la Cámara. Pero, más allá de esto, en el trámite que queda en el juzgado, que tiene que ver con la cuestión principal, Martina, como abogada del consejo, hace peticiones, y el conjuez, a algunas de las peticiones que hace, insisto que para mayores precisiones, a continuación la protagonista de esta historia, junto con nosotros, pero la principal protagonista de la historia, el conjuez decide, bajo la siguiente lógica, lo hemos hablado en el consejo y quizás no opinamos lo mismo, pero en líneas generales decide lo siguiente, que como Martina es instructora y a su vez es apoderada del consejo, habría violentado algún delito, o sea, habría infringido alguna norma penal que no se aclara, y el conjuez remite los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que investigue a Martina. A ver, el delito, en mi opinión, no existe, desde ya, bajo ningún punto de vista existe. Pero esta decisión del conjuez tiene otros inconvenientes, y por eso está esto en el orden del día. Entender que el consejo, por defenderse, comete un delito es grave, desde el punto de vista institucional, es grave. Entender, ya era discutible que por un amparo y una cautelar, a lo cual hay que agregarle esta forma a la cual se llevó a la cautelar, se judicializa un trámite que es de un organismo de la Constitución. Ya ahí es para discutir un rato largo. Pero bueno, hay antecedentes, forma parte de lo factible para el derecho. Pero ahora, interpretar que el Consejo efectúe su defensa en juicio como un litigante más, y que eso puede dar lugar a que alguien considere que es una conducta punible en términos penales, es grave, porque implica no solo entrometerse, en principio, por eso esto es una opinión personal, por eso está en el orden del día, entrometerse en su competencia constitucional, sino también penalizarla, que ya es algo más grave todavía. Gracias a Dios, en el día de la fecha, la Cámara de Apelaciones revocó la cautelar. Pero este antecedente, esta cuestión, que forma parte del principal, continúa. El caso fue remitido al Ministerio Público Fiscal. Independientemente de lo que diga, lo que resuelve el Ministerio Público Fiscal, es un tema de gravedad, en mi opinión. Para poner en autos a la Cámara de Apelaciones, a sus jueces titulares, no sé si está subido en la nube, pero es posible imprimirlo. Yo presenté una nota en la Cámara de Apelaciones haciendo en cuyo contenido estaban estas consideraciones. Que una cosa es litigar, una cosa es que se judicialicen los actos del Consejo, que, insisto, hay quienes opinan que puede, se puede, otros que no. Pero algo muy diferente es ya penalizar al Consejo porque se defiende. Es distinto. Es casi inmovilizarlo. Es una intromisión grave, en mi opinión, que hace el Poder Judicial, porque acá es un conjuez, que a los efectos del caso es un juez, en la competencia del Consejo. Nosotros podemos litigar. Ahora, lo que no es admisible es que por litigar terminemos como acusados. Martín, en este caso, puede haber sido cualquier consejero, o secretario, o empleados, que hagan algo referido al doctor Toquier. Una cosa es paralizar un sumario, otra cosa es que no se lo pueda nombrar. Y menos aún que por mover un papel, o por defenderse en juicio, terminemos en el Ministerio Público Fiscal. Tiene relevancia institucional. Yo no tengo conocimiento que la Cámara de Apelaciones haya hecho nada con respecto a esto, o sea, quizás está en proceso alguna decisión, pero en eso consiste el tema del orden del día, en esto que ocurrió. No tanto con la cautelar, porque, digo, apelamos y ganamos, pero en este antecedente que aún está, el antecedente está en el Ministerio Público Fiscal. Y esto, esta es la cuestión que, en mi opinión, tenía relevancia y suma gravedad institucional. Terminó la introducción. Tiene la palabra.
Hago una lectura no solo jurídica, porque lamentablemente no puedo solamente verlo desde una perspectiva jurídica. Es cierto lo que dice Martín, hay, digamos, parte de la biblioteca que dice que son facultades reservadas a este Consejo, por caso del Consejo, podría ser otro poder, y no sujeta a revisión las decisiones que tomaban. Y otra parte de la biblioteca dice que no, que todos, y es razonable que todos debemos en definitiva ser controlados por otro poder, ¿no? En este caso el judicial, para ver la legalidad de lo que hacemos. Ahora, es totalmente inadmisible que otro poder nos impida ejercer nuestras facultades propias. Eso es escandaloso directamente. Es como si mañana un conjuez o un miembro del Poder Judicial plenamente decidiera que la legislatura no tiene que sesionar más, o cambiara las reglas de juego de la legislatura, o le ordenara cosas descabelladas al Poder Ejecutivo. Sinceramente, es descabellado. Y con relación a la actuación de Martina, la doctora de los Tegui, sinceramente, como es disparatado esto de que habría cometido un delito y la amenaza, porque a mí me gustaría que se lea por secretaría los términos de la resolución del amparo de este conjuez, que nos prohíbe hablar sobre el tema, tomar todo tipo de decisiones, hablar. Ustedes piensen que afecta directamente la inmunidad que tenemos para expresarnos, un despropósito. Pero lo que verdaderamente yo pienso es que con esta suerte de denuncia, que no se sabe bien de qué es, dice y llanamente lo que se pretende es amedrentar a la sumariante en principio y al resto del Consejo de Justicia. Esto es la lectura que tenemos que darle, porque al menos que alguien tenga otra lectura, pero esto es lo que no puedo dejar de notar. Hacer una denuncia genérica donde se habría cometido algún tipo de delito, sin explicar en qué se basa ese delito, darnos una orden para que dejemos de funcionar con relación a este caso. Directamente no podemos hacer nada sobre este caso. Es terrible, es como si dijéramos a la legislatura, ustedes no pueden sancionar más en tal materia. Yo creo que tenemos que tomar cartas sobre el asunto, no podemos permanecer indiferentes, por más que en este caso la Cámara haya empezado a colocar orden sobre el asunto, es gravísimo, realmente gravísimo, y por supuesto tenemos que nosotros empezar defendiendo nuestra competencia. No podemos dejar que este conjuez, que en definitiva representa lamentablemente al Poder Judicial, esté invadiendo nuestra esfera de competencia y nos impida actuar. Esto no lo podemos permitir, bajo ningún punto de vista.
Gracias, consejero Ruccelli.
Una consulta. ¿Y cuáles serían las acciones que tendría que tomar el Consejo para no permitir este avasallamiento?
Adelante.
En principio, yo creo que sería muy esclarecedor que leamos la parte resolutiva que el conjuez dirige a nosotros, porque ya no solo a la doctora Lotey, sino a todos nosotros, para que entendamos de qué estamos hablando, para así vamos a poder seguir avanzando sobre el tema, y el alcance que tendría, que honestamente no lo conozco en su integridad, lo que tendría esta resolución de la Cámara.
¿Lo leemos? ¿Lo tenemos? ¿Mano? Sí, sí, dale. Mientras seguimos, ¿cuál es la pregunta, Luis?
¿Cuál sería la acción pertinente que
deberíamos
tomar?
Es una opinión personal esto. Yo creo que para mí el conflicto de competencias y la intromisión en nuestras competencias es clarísimo. Más allá de los términos escritos al conjuez, esta cuestión de la remisión al Ministerio Público Fiscal es terrible. Yo digo por lo siguiente, nosotros le encomendamos a Martínez que haga un trabajo. O sea, ya tenía un trabajo que era instruir un sumario. Luego, a raíz de que fue sorteada como instructora de sumario, le encomendamos con Quique Baglione y con Eugenia que representen jurídicamente el Consejo. Recuerdan que el Consejo tiene toda una historia con este tema de los amparos que no es del todo buena, ¿sí? De esto de litigar. No le han salido bien las cosas en el pasado. Entonces, le encomendamos un trabajo. A Martina fundamentalmente porque es la que vive en Comodoro y el expediente está radicado en un juzgado de Comodoro. Y para mí me consta lo que ha tenido que litigar contra la contraparte, pero fundamentalmente contra el tribunal. El tribunal ha sido particularmente estricto con el Consejo. Por eso le digo, si quieren más detalles, Martina nos puede dar con mucha más autoridad. Y también, digamos, el clima que se ha generado en función de que el Consejo se defiende, porque pareciera que no se podía defender. Pero esto digo yo a título de clima, ¿no? Bueno, los climas van bien, en qué sé yo, llueve o no llueve. La cuestión es que ahora, por efectuar peticiones, la consejera que nosotros designamos y que tiene un doble trabajo, instruir un sumario y, suspendido que fue, representar al Consejo en juicio, con toda la historia que tiene el Consejo en el juicio, que a veces no logra una representación del todo eficiente o adecuada, y resulta que alguien entiende que por hacer eso, que es ni más ni menos que representar al organismo, puede estar cometiendo un delito. O sea, no solo que ya venimos con, pareciera que el Consejo no se puede defender. Incluso nosotros debemos dar la intervención a la Fiscalía de Estado cuando se trata de litigios en los cuales alguien nos demanda, le damos intervención a la Fiscalía de Estado y el conjuez desglosa el escrito de la Fiscalía de Estado. Bueno, y ahora terminamos con que nuestra representante, podría haber sido cualquiera, termina conceptualizada como que por hacer su trabajo de abogada, y a raíz de ser consejera y de nuestra decisión colectiva, termina eventualmente, no sabemos lo que va a hacer el Ministerio Fiscal, yo creo que esto delito no es de ningún modo, pero bueno, termina como alguien considera que comete un delito. Es grave. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, alternativas varias, y hay que charlarlos acá.
Acá tengo la resolución.
Sí, por eso llené el tiempo.
Bueno, la resolución que dicta el doctor Mutio, que nos notificaron, dice: primero, declara la admisibilidad preliminar de la acción de amparo. Eso no nos fue notificado de entrada, solo el punto 2, que dice: decretar la prohibición de no innovar. Bueno, ahí hay una deficiencia técnica porque es prohibición de innovar. Solicitada y previa caución juratoria que deberá prestar el amparista, ordeno al Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se abstenga desde el mismo momento de la notificación de realizar y o dictar cualquier acto o actividad en el marco de las actuaciones Superior Tribunal de Justicia sobre denuncia contra el doctor Gustavo Elache Toquier, juez de juzgado de ejecución número 1, en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, alcanzando la medida dispuesta al Consejo de la Magistratura como órgano y o a todos y cada uno de los señores consejeros y o al Pleno y o al Secretario Permanente del Consejo de la Magistratura y o a la señora consejera sumariante, doctora Martina Erostegui, debiendo abstenerse de producir cualquier tipo de prueba, incorporar cualquier tipo de documentación y o escritos y o elementos probatorios, abstenerse de tomar o recibir declaraciones testimoniales, de requerir información a cualquier persona física y o jurídica, abstenerse de emitir o producir decisiones, aún en el Pleno, convocar a personas físicas o jurídicas, requerir o incorporar cualquier tipo de informes, todo ello en relación a las actuaciones referidas. Requerir al Consejo de la Magistratura que en el término de 24 horas remita a este tribunal las actuaciones caratuladas Superior Tribunal de Justicia, en el estado en que se encuentran al momento de recibir la notificación. Bueno, yo primero voy a hablar de una cuestión personal. Yo asumí la representación legal del organismo en esta causa, primero porque los plazos de los amparos son muy cortos, 2 días, 3 días, 1 día, y la verdad que es muy difícil que un abogado se ponga a tono a estudiar toda la normativa del Consejo. Es una normativa particular, no es una normativa, no es la ley de procedimiento administrativo que la utilizamos los abogados a diario. Por eso fui asignada, creo que esa fue la idea, lo cual fue ratificado por el Pleno. Obviamente que no hice nada respecto del sumario. El sumario se entregó por el secretario a las 24 horas, cumplimos con la medida y comenzamos la defensa del consejo. Hubo un desequilibrio permanente dentro del juicio. El doctor Mutio era como que todos los pedidos míos eran denegados, los pedidos de la otra parte eran aceptados, incluso no me aceptó la personería otorgada bajo acto administrativo de este consejo, que eran las acordadas del pleno. Me hizo llevar un poder de un escribano, cuestiones jurídicas que hoy por hoy están totalmente debatidas con el nuevo código, de que un acto, le llevé un instrumento público certificado y no le alcanzó, tuve que llevar una escritura. Estuvimos corriendo, Martín yendo a la escribanía, yo gestionando el poder, gastando dinero, porque aparte me está asistiendo otra profesional, ustedes saben que yo también tengo que sustentarme y vivo exclusivamente de mi profesión. Y esto realmente es como que, ustedes imagínense que remitirlos, yo tengo 20 años de profesión y nunca tuve un problema de la justicia penal. Creo que fui a dejar contestaciones de oficio nada más, o por alguna causa o alguna cuestión, como profesional. Y no voy a naturalizar de esto de que no pasa nada. Porque esto es bochornoso, que venga un juez, que un juez te esté amedrentando, te esté diciendo, ojo, que te estoy mandando, no sé por qué, porque tampoco define el delito. Dice, podría llegar a ver, estar incurso en un tipo legal. Bueno, entonces, yo no lo voy a considerar como aceptable ni lo voy a naturalizar desde lo personal. Pero también quiero una decisión por parte del Pleno, porque más allá de sobre lo que ustedes consideren, me gustaría escucharlos y que, digamos, entre todos fijemos alguna postura o que salga alguna solución, porque realmente que en el ejercicio de la profesión a uno lo estén amedrentando después de 20 años es duro. Son juzgados que yo transito todos los días, nunca tuve un problema. Y defendí también a la municipalidad, y también estuve en causas difíciles y en causas fáciles, y todos me conocen en Comodoro, de hecho mis colegas me han votado para estar acá, me supongo que habrá sido por algo. Entonces, la verdad que me siento bastante, prácticamente como una extorsión. Ojo que todo lo que hagas te voy a poner una traba. Además, hay otra cosa que quiero decir. Este juez, el doctor Mutio, dijo que del 3 de mayo al 13 de mayo iba a estar afuera de la ciudad por razones de fuerza mayor. A ver, ¿qué juez se va por razones de fuerza mayor? ¿Qué son razones de fuerza mayor? Yo no me voy a meter en la cuestión política del doctor Mutio, porque todos tienen derecho, él está en un espacio y me parece fenómeno. Pero si lo que él estaba haciendo es trabajar en otra cosa de la que él trabaja, todos trabajamos. Entonces, ¿cómo es esto de la razón de fuerza mayor? ¿Nadie controla esto? El Poder Judicial, en forma interna, debe controlar este tipo de cuestiones. Porque si no, quedamos al árbitro que yo tengo que estar a las corridas todos los días apelando algo. Hace un mes que estoy así, ya es la cuarta apelación. Apelé el tema de la causa penal, de que giren las actuaciones a la justicia penal y me lo volvió a denegar. Me dijo, esto no causa un gravamen irreparable. A mí sí me causa un gravamen irreparable. Entonces, digamos, no lo voy a naturalizar, no sé qué medidas voy a tomar en forma personal, pero yo puedo ser la primera damnificada, ¿no es cierto? La primera persona, el nombre y apellido, pero atrás mío están ustedes. Entonces, bueno, está el consejo, ya el Consejo, la institución, más allá de, digamos, eso nos trasciende como personas, ya el Consejo de la Magistratura. Entonces, la verdad que fue un litigio bastante anormal. Hay litigios que son movidos, pero esto, digamos, como que traspasó la normalidad. O sea, que me tienes que traer un poder, que no al lugar, digamos, aparte, él primero nos confía la personería, nos acepta la personería, no dice que yo estoy incluso en un acto ilegítimo, y después de 20 días dice, ah, me parece que vos, lo que yo hice, lo hice desde el primer día. O sea, desde el primer día debió haber detectado esto. ¿Qué fue lo que pasó en esos 20 días cuando ya estaba todo respondido que él cambia? Aparte, no respeta los plazos legales. Se fue del 3 al 13 de mayo. Nadie dice nada. No, yo esto, la verdad que lo tendría que denunciar, pero no lo quiero hacer yo en forma personal, porque esta no es mi juicio personal. Y este es el consejo. Este es el planteo, ¿no? Disculpen que me excedí un poco, pero es como que me toca en lo personal, digamos, sobre todo lo de con el pijama ese de rayas de los presos.
Sí, yo comparto todo lo que dice Martina. La verdad es que nosotros vamos a pasar y esta institución va a quedar. Todos nosotros, porque ponemos lo mejor de nosotros, a pesar de nuestros errores, los aciertos que tenemos, terminamos queriendo esto, este Consejo de la Magistratura. Porque llegamos prácticamente sin conocerlo, tal vez algunos más porque hemos tenido que transitar por cruzar ante el Consejo, pero al ponerle tanto esfuerzo, tanto empeño, al trabajar en conjunto con personas que no conocíamos de otros ámbitos, terminábamos queriéndolo. Esa es la verdad. Y por eso no podemos permitir bajo ningún punto de vista que se lo degrade. Acá se lo quiere degradar, se lo quiere asustar. Sinceramente no sé qué lo motiva al doctor Mutio para pretender hacer esto. Sinceramente no lo sé. Pero no lo podemos permitir. Los primeros que debemos defender la competencia somos nosotros. Nosotros no podemos aceptar algo que es a todas luces irrazonable, es arbitrario, que nos impide el normal ejercicio de nuestras tareas. No lo podemos permitir. Bajo ningún punto de vista lo podemos permitir. Así que, y desde ya que estoy... No entender que Martina está obrando, tiene dos calidades... Una de ser consejera y otra ser de abogada, que en este caso le toca patrocinar. Es como si a mí este juez me impidiera juzgar una causa penal al decirme que yo no puedo ingresar en tal cuestión, por ejemplo, entonces yo no puedo ejercer como juez. Es un disparate, sinceramente es un disparate, pero no podemos aceptar un disparate. No lo podemos aceptar porque somos otro poder, un poder que ha sido creado al lado del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Por más que sea minúsculo, es un poder independiente. Tenemos que hacerlo valer. Por eso me gustaría que todos habláramos y diéramos nuestro parecer. Más allá que también me gustaría saber en qué sentido, hasta qué punto revocó esto la Cámara, porque yo no lo sé. Sé que, según lo que entiendo, algunos aspectos es como que la Cámara habría echado luz sobre esto, otros quedarían subsistentes, no sé en qué sentido.
Martina, yo leí la parte resolutiva. La parte resolutiva lo que dice es que la cautelar se revoca y se devuelve el sumario al Consejo. O sea, las actuaciones que no son las nuestras, digamos, las actuaciones del sumario, en su momento la denuncia del Superior Tribunal de Justicia, que fueron pedidas, exigidas por el conjuez, al caer la cautelar, vuelven al Consejo. Yo creo que esto también es llamativo, porque cuando se paraliza un trámite, se paraliza un trámite. Y una cautelar paraliza trámites. Es decir, se paraliza un trámite estatal, y el trámite estatal continúa en la dependencia en la cual se está llevando a cabo, pero se paraliza. O sea, nosotros, una medida cautelar sería, no tramite más, frene, no haga más nada. Esto de frene, denlo todo, ¿por qué? El sumario es nuestro. El nuestro, el sumario. Sí, Mazzari, no sé qué.
No sé si no será conveniente a esta altura del debate o de la discusión de este tema, si no es conveniente pasar a comisión. Yo, en realidad, el aporte que voy a hacer, no sé si es un aporte, en realidad, voy a razonar en voz alta sobre una serie de cuestiones que giran alrededor de todo esto. Y razonar en voz alta para los entendidos, el representante del Superior Tribunal de Justicia, los jueces, los abogados, podamos respondernos sobre estas cuestiones. Primero, tengo entendido que el Consejo de la Magistratura es una institución creada por la Constitución extrapoder. Acá no hay una injerencia del Poder Judicial sobre las decisiones del Consejo de la Magistratura que inició un sumario a un juez. Después, tengo entendido que los jueces, en este caso es un buen juez, pero actuó como juez, no deben tener una participación política marcada o no deben pertenecer a un partido político, y precisamente es el presidente del Partido Justicialista quien actúa como juez y decide suspender un sumario y que salga el sumario de, y que no se mueva un papel. O sea, no sé si no conviene seguir trabajando en comisión o sigo razonando en voz alta, porque son esas cosas que
lo querés hacer como moción, lo mocionás, sí, y lo sometemos a votación
en comisión, sí.
Bueno, el consejero Mazzari quiere que trabajemos en comisión. ¿Están de acuerdo? Yo lo...
Claro, yo concretamente, antes de pasar a cerrar lo que dice Cacho, a mí me gustaría simplemente mocionar esto para después de la charla en comisión. Concretamente, el artículo 179, inciso 1, apartado 2, le da competencia al Superior Tribunal de Justicia para un trámite especialísimo y rápido, que es sobre las cuestiones de competencia entre poderes públicos de la provincia. Esta cuestión de competencia se hace ante el Superior Tribunal de Justicia. Más allá que se pida o no se pida, nosotros podemos plantear, yo entiendo, que podemos hacer el planteo como denunciar el conflicto de competencias del Superior Tribunal de Justicia, porque lamentablemente este conjuez representa al Poder Judicial, lamentablemente. Digo lamentablemente, ¿saben por qué? Porque es claro que perdió la imparcialidad si la tuvo en algún momento. La imparcialidad, lo que denota la imparcialidad es la neutralidad ante cualquier conflicto. Ese es el sinónimo de imparcialidad. Lamentablemente, no sé por qué, pero a raíz de todos los informes que nos has hecho, de toda la tramitación de la causa, se nota que nunca fue imparcial. Esa es la realidad. Y lamentablemente, esta falta de imparcialidad ha sido exacerbada a tal punto que compromete al propio Poder Judicial invadiendo competencia propia del Consejo de la Magistratura, requiriéndole un sumario que no lo puede hacer nunca, que nos ordena que dejemos de hablar mucho y frágil. Entonces, esta cuestión tiene que estar claramente zanjada. No podemos permitir que esto continúe, seguir, porque evidentemente, más allá que dejó de ser imparcial y que en algún momento lo fue, claramente está haciendo una situación. Por eso, bueno, me gustaría, a raíz de la solicitud de Cacho, pasar a comisión.
Bueno, ¿les parece pasar a comisión o no? ¿Están de acuerdo todos? Sí, Miguel, ¿lo querés decir en audio o en comisión? O sea, ¿lo querés decir al audio? Dale.
En primer lugar, ¿quién lo decidió?
Se hizo un sorteo. Se inhibieron todos los jueces no penales. Y aparentemente se habrían inhibido otros del listado de conjueces, o se sorteó, o no sabemos porque por la propia dinámica de la acción de amparo. Se presentó en ese juzgado, y ahí se inhibieron todos, y se hizo un sorteo, y bueno, salió sorteado el doctor Muti.
Qué casualidad, ¿no?
De la lista de conjueces, claro. Está incluido en la lista de conjueces, sí.
Qué casualidad. El tema es, creo que no deja de ser otra dilatar una nueva, y a esto no le resta ningún vestigio que no sea atacada al Consejo de la Magistratura, al Poder Judicial. Esto es una cuestión que nosotros ya lo veníamos, no en concreto el hecho en sí, sino que vemos de que hay una cuestión que raya el delito del fraude contra el Poder Judicial, contra la provincia. Y evidentemente no me extraña, porque ya ha utilizado el doctor Toquier, no solamente con otros personajes, sino precisamente con alguien que no cabe duda que los que nos conocemos y que somos de la circunscripción de Mar Rivadavia, no tiene ningún plurito. Además de la incompatibilidad que tiene por el cargo político que está ejerciendo, la verdad que no sé qué fue lo que hizo, pero está ahí. Está ahí, y yo creo que es un motivo suficiente como para que se apague. ¿Cuál es la mecánica? Y en la mecánica lo podemos resolver en un acuerdo, en una reunión especial. Pero evidentemente no me extraña lo que y que me vengo a enterar ahora acá, una falta gravísima de la ética profesional. Si esto fue así, yo creo que habría que hacer intervenir el Ministerio Público Fiscal para saber cómo, cuándo y quiénes participaron de la selección para que el abogado Mutio sea el juez de una causa.
Yo en realidad razonaba en voz alta, porque yo recuerdo perfectamente cuando un señor juez de esta provincia renunció a ser juez para dedicarse a la política. O sea, nunca mezcló el agua con el aceite, que es el doctor Linde. Él fue juez, renunció para dedicarse a la política y se dedicó a la política. Acá en este caso tenemos a un político que está ejerciendo la política, que ejerce un cargo presidente de un partido. O sea, si trasladamos la decisión, se puede leer perfectamente. El juez Mutio le prohibió al Consejo de la Magistratura continuar con un sumario. O también se puede leer, el presidente del Partido Justicialista le prohibió al Consejo de la Magistratura continuar con el trámite de un sumario, porque ejerce la misma, el mismo, los dos cargos, es presidente de un partido político y a su vez es un juez. Entonces me parece que las dos cosas no van. O sea, si fue sorteado, si fue, no tendría que haber estado en la lista de conjueces, porque es público que tiene un desempeño político. O sea, si no, podría haber venido un diputado provincial
yo
a su vez ejerce como abogado.
¿Te puedo interrumpir un minuto? Un minuto, solamente. El tribunal de conjueces que revocó la medida cautelar está compuesto por tres abogados de Comodoro: la doctora María Luisa Bachi, el doctor Fabio Cambareri y el doctor Gastón Acevedo. El doctor Gastón Acevedo es presidente de la Universidad Cívica Radical en Comodoro. Entonces, acá el problema, me parece, digo yo, es una opinión particular, el problema no es si los conjueces tienen una actividad política o no, porque en definitiva los que suelen recurrir a los conjueces, que sorteos que se efectúan en el Superior Tribunal también. O sea, hay listados que están en digamos, se recurre a una nómina sorteada en el Superior Tribunal, tanto de los jueces de grado, de los conjueces de grado, como de la Cámara de Apelaciones. Yo no creo que el problema sea la actividad partidaria, porque si los conjueces podrían decir, bueno, mire, si usted me incorpora, me pone, yo tengo una actividad política, tengo la libertad de tenerla, ¿por qué me pone en la lista? Y de última yo tengo que intervenir cuando se apartan todos los jueces titulares. Entonces yo podría razonar, poniéndome en la cabeza de los conjueces, bueno, si a usted no le gusta que yo haga política, no me llame. Y sería un argumento, entiendo, válido. Eso, yo no creo que haya que focalizar en la actividad política del doctor Mutio. Me parece que pasa por otro lado la cuestión, que es su intervención como conjuez. Es eso. Sea del Partido Justicialista, intransigente, del Ejército Zapatista de Liberación Mexicano, es lo que hizo, lo que hace.
Sí.
Tengo gente que pidió la palabra, no sé quién pidió primero. Claudia.
Bueno, primero coincido totalmente con el doctor Dolé. Esto sobrepasa todos los límites de todo, del superior, del consejo. Me parece que no tiene mucho ribete de dudas. En el caso de lo que decía Massari, que se refería al Partido Justicialista, yo no me quedaría ni un pelo esa palabra acá en el Consejo de la Magistratura. Es un hombre que es un juez, y si está cometiendo un error, es ese hombre, ese juez. No entra para nada el Partido Justicialista y nada de eso.
Bueno, gracias, consejero Mosqueira.
Yo coincido con el consejero Mosqueira, porque en realidad no firma como presidente del Partido Justicialista y no lo estoy defendiendo. Yo creo que si volvemos al inicio del tratamiento de este punto, cuando habló mi tocayo Rafael, me parece que está tratando de inhibir a un órgano de la Constitución, y me parece que se trata de una cuestión de qué nivel de autoridad tiene un juez, porque no es la justicia, no es el superior el que está tomando una decisión de este tipo. Me parece que nosotros deberíamos, como cuerpo, pedir la intervención a quienes tienen, digamos, jurisdicción sobre la cuestión del juez. Pedir la intervención al superior. Dar el tratamiento, como damos a tantos denuncias a jueces. En este caso, sería el propio Consejo de la Magistratura que está ejerciendo una denuncia hacia la actuación de un juez que trata de inhibir a un poder de la Constitución. Si fuera el superior, sería una competencia de poderes, pero en este caso me parece que no es así.
Gracias.
Se le podría solicitar al Superior Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su superintendencia, que revise las excusaciones de los jueces. Y lo digo porque, honestamente, esto tengo la tremenda tranquilidad que no conozco ningún juez civil, ni laboral, ni de ejecución, bueno, excepto al doctor Doquieri y a otro magistrado que me tocó conocerlo como testigo en un sumario. No conozco a los jueces, pero lamentablemente en la justicia penal, que sí conozco, siempre los jueces son proclives en esta clase de trámite, cuando se trata de juzgar un paro, qué sé yo, de excusarse por los motivos más insólitos, para no subir la competencia, porque siempre es difícil. siempre es difícil. Entonces, muchas veces recurrimos a, no, soy amigo, o no sé, o una vez lo conocí, y todos sabemos que en un lugar como Comodoro, como es Puerto Madryn, como es Trelew, como es que todos los días lo vamos a ver con alguien, siempre lo vamos a saludar, siempre lo vamos a conocer, y eso no significa la amistad íntima que requeriría, o ser deudor o acreedor, obviamente, que uno no podría actuar. Sobre eso yo creo que podríamos pedirle al superior que se fije, porque lo lógico sería que un juez natural, a mí me resulta medio, sinceramente, llamativo que ningún juez haya asumido su competencia, hasta la Cámara. Bueno, 15 jueces, ninguno quiso... Sinceramente, me llama poder, o es el amigo de todos, o ¿qué pasa ahí? O sea, algo pasa. Yo creo que si de alguna manera el superior, ejerciendo la superintendencia, se fijara exactamente qué dijo cada uno de los jueces, tal vez podríamos lograr tener una respuesta imparcial. Acá no pedimos, como dice Martín, somos demandados, digamos, y tenemos que aceptar el rol de demandados. La doctora no está más que representando de una manera extraordinaria.
Viene ganando.
Bueno, aparte viene ganando y eso muestra lo extraordinario que es. Pero lo que quiero decir, no estamos pidiendo un fallo favorable. Es una locura.
Por exitosa.
Entonces, por eso, no podemos. Y honestamente, hay algo que acá tenemos al doctor Donet como representante del Superior Tribunal de Justicia, que él vela, sinceramente, por el prestigio del Superior Tribunal de Justicia, nos está manchando a todos los integrantes del Poder Judicial, porque lamentablemente tenemos que decir que hay un problema entre la justicia, porque lamentablemente este conjuez hoy, en esta causa, representa a la justicia. La justicia del Chubut está impidiendo, a través de un conjuez, siempre decimos que a través de un conjuez, está impidiendo el normal desenvolvimiento del Consejo de Magistratura. Por eso, yo creo que tal vez la solución sería por ahí, de ver por qué se excusaron.
Hace unos días, la Cámara que se conformó con estos otros tres conjueces rechazó las inhibiciones de los camaristas y remitió los antecedentes al Superior Tribunal de Justicia para que revise estas inhibiciones. Las inhibiciones, bueno, el doctor Toquier trabajó en la Cámara de Apelaciones y algunos se inhibieron por esta razón. Bueno, hace 16 años que está enfrente de un juzgado y él hasta el 2099, no recuerdo exactamente la fecha, estuvo de secretario de un juzgado, o sea, trabajó no sé cuántos años, pero fue hace 16 años atrás, ya hace 16 años que está al frente de este tribunal, de este juzgado. Así que también quiero circunscribir el tema. Yo también dije que el doctor Mutio es presidente de un partido, pero a ver, ustedes piensen en lo siguiente, yo tengo que seguir litigando, y vivo en Comodoro, yo no tengo ninguna auspiciante, vivo de esto. Entonces yo tengo que ir todos los días al tribunal y ya no quiero que me miren con caras o represalias, porque estas cosas en algún punto suceden, esto de los climas. Entonces, ¿qué clima hay conmigo en este momento? Porque siempre se tiende a personalizar un poco en estos ámbitos chicos. Yo tengo que seguir yendo a tribunales, seguir litigando, ir a la Cámara de Apelaciones, tengo mis defensas. Entonces, para mí es una situación incómoda porque... Pero bueno, sí, comparto que más allá del color político de cada uno, acá el doctor Temutio está actuando por sí. No quiero pensar que está actuando en representación de alguien o no. En principio está actuando por sí. Está cumpliendo su rol de juez, lo asumió, tuvo la oportunidad de decir que no. Y si estaba muy ocupado por cualquier motivo, por lo cual dejó del 3 al 13 de mayo sin resolver, porque aparte el amparo tiene una resolución de 3 días y la apertura de pruebas son 5, todavía no abrió prueba, todavía estamos esperando que abra prueba. Entonces, ¿cuánto más va a dilatar el trámite? Esta dilación, ¿a quién beneficia? La única observación que voy a
hacer. Sí, lo que primero me gustaría aclarar es decirle a Martina, porque me imagino cómo se debe sentir, yo creo que estamos todos al lado tuyo. Y entiendo personalmente cómo te sentís y cómo te ves perjudicada por asumir el papel de todos nosotros. Esto no tiene lógica, es increíble, ¿no? Me sorprendió lo que dijo Miguel cuando dijo que el doctor Toquier nos tiene acostumbrado a estas maniobras. Entonces, esto es muy serio. Yo creo que no solamente comparto lo que dice Rafael, comparto lo que dijeron todos. Y no debe quedar solamente en un pedido al superior en decir que lean o que se informen. Yo creo que
cuando Martín empezó, dijo que esto crea un antecedente muy peligroso. Entonces, yo lo que quiero acá es primero destacar la figura de Martina y que te sientas con el apoyo y el respaldo firme de todos nosotros. Me duele que te perjudique en lo personal y en lo profesional, porque eso es muy feo. No sé cómo se puede revertir eso. Y lo que sí a mí me gustaría es que haya algo fuerte de este consejo, que los abogados deben saber más cuál sería el mecanismo de llegar, yo creo que tendría que ser al superior tribunal, pero algo bien firme que quede asentado de que este consejo eso no lo tolera y nunca más va a permitir que se haga una cosa así. Pero eso puntualmente, este caso, no se tolera. Pero tiene que haber una reacción por parte nuestra.
Sí, adelante.
Perdón,
gracias, Julio.
Hay otro detalle. El último amparo que se inició contra el Consejo de la Magistratura fue en febrero del 2018 y nosotros ni siquiera nos enteramos. ¿Por qué? Porque lo inició el doctor González Meneses en Sarmiento, se lo rechazaron in limine, lo apeló, nadie se inhibió y la Cámara de Apelaciones de Comodoro confirmó el rechazo in limine. Por eso ni siquiera nos fue notificado. Parece que hay amparos, bueno, sí, obviamente, la calidad de la actuación y un montón de cosas, pero los que litigamos sabemos que a veces, más allá de la calidad del abogado que esté atrás en la presentación, que a veces cuenta, a veces también el Poder Judicial, cuando ve realmente anormalidades, suple las deficiencias. Esto es común, no podemos decir que, o sea, los que hacen penal creo que lo verán mucho más. Pero es algo habitual. Por ejemplo, se ve en el fuero de familia, se ve en el fuero laboral. O sea, a veces los abogados nos equivocamos y en algún punto el juez endereza un poco la cuestión sin excederse de las peticiones. Entonces, González Meneses, último antecedente de un amparo contra el Consejo, lo más reciente, rechazado in limine. Que ni siquiera nos enteramos y yo me enteré buscando la jurisprudencia porque, bueno, me enteré de esto. Que ni siquiera teníamos la sentencia.
Solamente para seguir evolucionando con la idea y tomando lo de Julio, yo creo que podríamos dividir las cosas en dos planos. Por un lado, sí, y estoy de acuerdo con vos, tenemos que hacer un fuerte y público respaldo a Martínez en su actuación. Esto es por un lado, y tenemos que ver de qué manera, cómo lo hacemos. Por otro lado, yendo a lo que yo venía diciendo, nada más quiero agregar una cosita, a que el superior de alguna manera se fije en el tema de los jueces. A mí me pasó, le voy a contar una anécdota personal que pasó hace muchísimo, 20 años. Yo, cuando entré al Poder Judicial en 1991, entré como empleado, un juzgado civil comercial y laboral, tenía de compañero en este juzgado laboral a un muchacho que, en definitivo, terminó siendo el jefe de la mesa de entrada del laboral. Yo pasé a juzgado de instrucción y bueno, hice mi carrera. Yo con él compartí, qué sé yo, éramos jóvenes, teníamos 27 años, y yo, a tomar cerveza, en fin. 10 años después de esto, a mí me tocó, siendo ya fiscal, habiendo pasado por los consejos y siendo fiscal, que la jueza laboral viniera y me informara. Primero me dijo la secretaria, me dice, mirá, este chico había desaparecido del juzgado, tenía la llave del juzgado, porque concretamente robaba cheques del juzgado y los cambiaba. En expedientes que teóricamente no se iban a mover, yo le pedí a la jueza que viniera, le tomé la denuncia, salí inmediatamente a pedir la detención de esta persona, me opuse a la excarcelación. Con esto quiero decir que es muy fácil sacarse la responsabilidad que uno tiene. Es bárbaro estar para la buena, digamos. Pero uno ha sido revestido con un honor que uno tiene que, todos los días, brindarle lo mejor de uno. Tiene que poner el compromiso que tiene que poner, el momento que tiene que poner. No puede ser que, viene una causa difícil y mejor digo que soy amigo o que no sé qué. Acá tenemos que tener compromiso. Por eso yo le pido al superior que se fije, pues yo honestamente desconozco, tal vez sean amigos, me resulta raro que 15 personas se tengan que haber apartado si realmente lo han tomado con el compromiso de la seriedad que correspondía al caso. Eso es a lo que voy. Más allá que concuerdo con lo que dice Julio, que también hay que darle una dimensión, entre comillas, política, institucional, públicamente manifestando nuestro respaldo a todo lo que viene haciendo Martina. Porque evidentemente, de alguna manera, tenemos que desagraviar
tenemos que decir que, bueno, si estamos locos, estamos los 15 locos, y no que es ella el que está llevando las cosas en definitiva, y que nosotros lo hacemos porque hemos sido seleccionados por nuestros pares para estar en esta institución y que la vamos a defender.
Yo tengo un tema relacionado con esto. No hay que perder de vista dos cosas. La primera, que son datos objetivos. El primero es que la excusación de los miembros de la Cámara de Apelaciones fue rechazada por el tribunal, que resolvió la cautelar. En un criterio pareciera adecuado, resuelve la cautelar, que es algo urgente, rechaza las excusaciones de los jueces naturales de la Cámara de Apelaciones, y todo eso, quien debe dirimir, es el Superior Tribunal, ¿sí? Un tema. Segundo tema, la medida cautelar fue revocada, por lo cual, si nosotros ahora... No hay que perder de vista que lo que tenemos que hablar acá es el problema de un eventual, le decimos conflicto de competencias o de poderes, pero sin el sentido constitucional del artículo que leía Rafa, ¿no? Sin un conflicto, un problema entre poderes. Pero la prohibición del trámite se terminó, pero cualquier recurso contra esa medida cautelar que pueda interponer a quien se considere agraviado por esa decisión, tiene efecto no suspensivo, es decir, como la decisión cautelar original suspendió todo, una que la revoca deja todo como está. Entonces nosotros debemos continuar con el trámite. Y en el trámite hay un denunciado que es el magistrado amparista. Todo lo que digamos acá hay que tener presente que en condiciones normales el trámite del usuario va a continuar y en algún momento tendremos que tratar las conclusiones de la consejera instructora al día de hoy, por lo cual sería interesante dejar en claro que nada de lo que acá se diga, absolutamente nada de lo que acá se diga, va a generar algún tipo de preconcepto en cuanto a la situación del sumariado. No sé si me explico. Nada de lo que acá se diga tiene que ver con el fondo del asunto en cuanto al sumariado. Estamos evaluando la decisión del conjuez. De eso hablemos, porque si no, estamos hablando de dos cosas diferentes. Circunscribámonos. No, perdón. Sí, no, pero es un tema de orden. Me parece interesante porque todos nos parece esto algo... Todos coincidimos, es raro, excepcional, es increíble. Todos somos Martina. Perfecto. Ahora, estamos hablando del conjuez, ¿eh? No hablamos de otra cosa. Acá va a haber que tratar conclusiones del sentido que fueren. Pueden ser conclusiones en un sentido, conclusiones en otro... Y como tantos sumarios, tienen conclusiones y la tratará el Pleno, en definitiva. Eso no es motivo de esta sesión. El doctor Rodríguez, de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente por medios de comunicación, el doctor Toquín en este momento se encuentra acusado por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de prevaricato y retardo de justicia vinculado a la apertura del concurso de Hoy Combustibles. Acusación que espera una audiencia preliminar... No sé quién.
Luis. Bueno, un poco siguiendo lo que decía Julio, lo que todos decían, se me adelantó un poco Rafa a lo que yo quería decir, pero bueno, lo quiero mencionar. Creo que hay que defender a Martina, que hay que darle un apoyo, tiene que ser ejemplar. Creo que cuáles son las cualidades tanto de Martina como de todos los consejeros que estamos acá. Quiero mencionar y reiterar un poco las palabras que dijo Rafa, que todos los que estamos acá en esta institución vamos tomando un sentido de querer esto, hacemos esto en pos de todo lo que tiene que ver con defender las instituciones, un poco con lo que yo siento acá, que todos estamos para tratar de mejorar algo y dejar una huella. Y en pos de todo esto, que se le haya encargado una tarea loable a Martina y que lo haya hecho de la manera excelente, con el tiempo que le ha dedicado, que un juez, en las funciones de juez, se haya dirigido formalmente, entiendo, como una amenaza a Martina, pero lo quiero despersonalizar a un consejero de este consejo, creo que es muy grave. Y creo que el consejo tiene que ser muy ejemplar en las medidas que tenga que tomar. Y eso, bueno, que se discuta cuál sea la mejor medida, pero no se puede permitir bajo ningún punto de vista dejar de apoyar a un consejero, y menos también cuando se habló de que por ahí cambian los climas, que vienen para acá, para allá. Esto no debería afectar para nada a la consejera en su persona. Así que hay que apoyar y no permitir que ocurra nada de eso.
Gracias, Luis.
Yo hago una reflexión más en voz alta y hablaba con el consejero Luchelli, razonando en voz alta y de acuerdo a lo que hace un rato el presidente dijo, que se cumplen los 25 años de la creación del Consejo de la Magistratura y precisamente con la reforma de la Constitución, tengo entendido, si me equivoco me corrigen, se crea el Consejo de la Magistratura y se le da las funciones de seleccionar y designar jueces y funcionarios, defensores, fiscales, y también las de iniciar, propiciar ante las denuncias los sumarios correspondientes para ser remitido al Tribunal de Juiciamiento. Y razonando sobre las funciones del Consejo de la Magistratura, tengo entendido que ninguna ley, decreto o incluso sentencia de un juez puede ir en contra de lo que dice la Constitución o de lo que las funciones para las cuales la Constitución creó el Consejo de la Magistratura, que es la de iniciar los sumarios correspondientes. Entonces, ¿cómo un juez va a prohibir que siga el sumario, va a prohibir que se agreguen papeles, va a pedir que se mande el sumario a su despacho e incluso todas las cuestiones, todos los oficios anteriores a su orden, todas las respuestas a esos oficios anteriores a su orden, que sean remitidos? Ahora habrá que controlar, cuando vuelva a hacer sumario, que estén todo lo que se llevó, más todo lo que se tuvo que ir llevando de las contestaciones que estaban llegando. Fue en contra de lo que dice la Constitución, o sea, prohibir la continuidad de un sumario. Y creo que ahora sí tenemos que determinar qué acción vamos a llevar adelante, ya sea una manifestación fuerte respecto de esto que ha sucedido, que es un abalanzamiento del Poder Judicial hacia las funciones del Consejo de la Magistratura, y creo que para tomar la decisión correspondiente de lo que se va a llevar adelante, deberíamos pasar a trabajo en comisión para después, sí, con audio, decir lo que vamos a hacer, pero mientras lo vamos generando, las medidas que vamos a llevar adelante, que sean en trabajo en comisión.
¿Alguien quiere hablar?
Antes que cortemos el audio, yo quería decir que sí, corresponde que el Consejo en pleno nos tenemos que expedir apoyando a Martina porque le tocó por sorteo, eso sí que fue la suerte, de ser la sumariante de sumario. Y por eso, y por su condición de abogada, es que nos representa a todos. Así que no es algo personal, ni que ella se lo buscó, esto es en nombre de todos, y si la atacan a ella, nos atacan a todos. Otra es pedirle al superior tribunal que vía superintendencia, que él tiene sobre todo los jueces y conjueces, que revise esto, cómo se llegó al sorteo de este conjuez, cómo se excusaron los anteriores, y ver dos cuestiones con relación al juez, que él se tendría que haber excusado por la ley de ética, y si estaba en una función política activa, se tendría que haber excusado de haber tomado este caso. Y otra es que, leyendo bien la resolución esta del amparo, quiero entender que él lo hace como consecuencia o efecto de la cautelar que dicta. Pero ahí hay una extralimitación. Cualquier cautelar que él dicte en un sumario o en un expediente que ordena, suspéndese el trámite. Y con eso ya está.
Alcanza.
Ahora esto de que no hablen ni los consejeros, ni el expediente, ni el otro, deben el expediente porque no les tengo confianza, hay una extralimitación en lo que es su jurisdicción por ese lado. Y después tendríamos que ver lo de la denuncia, a ver qué cariz tiene. Pero ahí serían las dos cuestiones.
Gracias, Nelly. ¿Alguien más antes que se corte el audio?
Para compartir lo que decía la consejera, acá tengo anotado. Urgente auditar el estado de Tokio, incluso. Así que esto, vuelvo el lunes, ya estamos trabajando sobre eso.
Sí, a mí me gustaría algo muy breve.
Sí.
Yo sé que nosotros no podemos obligarlo a este abogado, a este conjuez que venga acá. ¿No les parece que habría que invitarlo a ver que ponga la cara de venir acá y decirlo delante de todos nosotros lo que le dijo Martina? Porque cuando tengamos la próxima San Martín, la otra es en Comodoro, ¿por qué no le invitamos a ver si tiene el coraje de venir acá y decirlo?
Forma parte de lo que vamos a discutir ahora, me parece, pero lo dejamos para la reunión de comisión, es una alternativa. ¿Te parece, Julio?
Sí, sí.
Bueno, ¿alguien más?
Simplemente, ¿no hay causales suficientes para recusarlo, doctor Mutio? Es una pregunta que hago yo, técnica.
recusarlo.
Bueno, es otra de las alternativas que... Si no me vuelve loco usted, uno me pide que corte la sesión.
Claro, lo fundamental.
Está volviendo loco.
Lo fundamental, o sea, hacer auditoría. Y a ver que está enganchado el tema con Tokio.
¿Pasamos a comisión? Bien.